Secuencia Cero.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a esta sexta emisión de Secuencia Cero. Este es el episodio número 6 de este programa que hemos intentado hacer de alguna manera ordenada y de traer cada semana con lo mejor del séptimo arte, con las noticias de cine y lo mejor del cine. Mi nombre es Paco Castillo y recuerden que pueden escucharnos en la plataforma iTunes o en la plataforma iVoox, o también pueden escucharnos en el blog de Secuencia Cero, que es secuenciacero.blogspot.mx. También nos encuentran en Facebook como arroba Secuencia Cero o bien como arroba Alebrijes aparte productora. También yo estoy en Twitter, por si alguien quiere por ahí aventarme algunos jitomates. También estoy en Twitter como arroba Castillo Maldito. Y sin más premura, llegó el verano, llegó una de las películas más esperadas de este año y vamos a hablar de ella. Ayer tuvimos la oportunidad de estar en el Midnight de Avengers Infinity War, esta cinta de los hermanos Russo que va a arrasar directamente con la taquilla, y vamos a hablar el día de hoy de ella, así como de varias noticias muy interesantes. Así que sin más preámbulo, bienvenidos a Secuencia Cero. Gracias, saludos a toda la gente que nos escucha desde diversas partes del mundo, saludos a la gente que nos escucha por todas estas plataformas, a la gente que nos ha brindado su confianza y por ahí se ha suscrito al canal también. Muchísimas gracias. Así que sin más, esto es Secuencia Cero, parte 6.
Noticias. News.
Y bueno, vámonos con la primera nota de esta semana, una nota que va a poner un poco tristes y a la vez alegres, es como una nota agridulce, a todos los fanáticos de Game of Thrones, esta serie que está ahorita como en un receso más o menos prolongado, ya que no vamos a tener una nueva temporada hasta el siguiente año, hasta el 2019. Y muchos se preguntan, ¿dónde está la novela de Winds of Winter que nos prometió el señor George R.R. Martin? Dijo, había dicho primero que hace algunos años, hace un año y medio, iba a estar ya publicada esta novela, y resulta que no la ha publicado. Los fans están preguntando, ¿dónde está George Martin? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué no llega esta nueva entrega de The Winds of Winter, que es una parte más, digamos, de la canción de Hielo y Fuego, que es de donde se basa la serie Game of Thrones? Y bueno, George Martin acaba de comentar que directamente no ha podido estar metido en la nueva novela, no ha podido comenzar esta sexta novela de Winds of Winter, porque ha estado trabajando en muchos de los spin-offs, que son los, digamos, las historias alternas o de personajes o de situaciones alternativas a Game of Thrones, que está haciendo con la cadena HBO. Por supuesto, HBO no va a permitir que al terminar la temporada última de Game of Thrones, la temporada del año próximo, se nos termine a todos ya el sueño de Westeros de poder estar ahí en este mundo, y directamente nos van a traer diferentes spin-offs que se van a estrenar durante los años siguientes. Así que George Martin está trabajando directamente en eso, pero directamente no ha podido ponerse a escribir la novela que supuestamente sería la última. Ahora han dicho que no es la última, que no son 6 novelas, sino son 7. Entonces esta sería la penúltima novela de Game of Thrones y seguramente la vamos a tener como una estrategia medio de marketing directamente después de que la serie se haya terminado, que la serie se termine el próximo año. Lo que sí es una buena noticia es que el señor Martin ha estado trabajando, o sea, independientemente de los spin-offs y varias cosas, que de hecho dice que gran parte de esos spin-offs que se van a hacer de Game of Thrones están precisamente en esta novela. Esta es la nueva novela de George Martin, que es así, va a salir este año, y que tiene que ver con Game of Thrones, pero de una manera como diferente. Esta novela se llama Fire and Blood, o lo que es lo mismo, Fuego y Sangre. Y es una novela que ocurre 300 años antes de Game of Thrones justo cuando los dragones reinaban Westeros. O sea que esta es una novela que ocurre mucho antes, una especie de precuela, y según George Martin dice que esta novela va a dar lugar a diferentes personajes y diferentes situaciones que van a estar manejadas, por supuesto, en HBO, en la serie de HBO Game of Thrones, con los spin-offs que nos tienen preparados. Así que a ponerse muy contentos los fanáticos de la literatura de George Martin, ya que, bueno, no tendremos la sexta novela, la penúltima novela de Winds of Winter, pero sí vamos a tener una novela. Este año se lanza directamente la precuela, que es Fire and Blood, o Fuego y Sangre, 300 años antes de Game of Thrones, donde los dragones reinaban Westeros. Así que para todos aquellos fanáticos hay que ponerse de pie, hay que aplaudir, hay que chiflar, porque directamente George Martin no estaba muerto, andaba de parranda. Y bueno, pasando a otras cosas, la meca del cine, ese lugar en donde hay diferentes egos y diferentes cuestiones, y también hay una secuelitis absurda que está viniendo después de que cualquier película que tenga éxito y que supere los 100 millones de dólares en taquilla, ya es una película secueleable. O sea, es una película, se escuchó medio horrible secueleable, pero bueno, es así, es una película que va a tener una segunda parte, y así le va a ocurrir a la cinta Un Lugar en Silencio, A Quiet Place, esta película que dirige John Krasinski, este comediante, director ahora, que ha hecho una mancuerna con su esposa, Emily Blunt, que es una mancuerna muy interesante, porque precisamente en esta película ellos interpretan marido y mujer, que están en un lugar en donde no pueden hablar, en donde no puede haber ruido, porque existen unos monstruos que en caso de haber algún ruido, atacan y se comen a la gente y la matan. Bueno, no sabemos si se la comen, pero de que la matan, sí la matan. Así que bueno, esta cinta, A Quiet Place, este año se acumuló directamente en taquilla 215 millones de dólares globales, y directamente es una película que, por supuesto, ya tiene firmada una secuela. El presidente Paramount, Jim Yiannopoulos, ya confirmó en este evento que hubo de la CinemaCon que iba a haber una segunda parte de Un Lugar en Silencio. Se sabe que Emily Blunt va a regresar en el personaje que interpreta en la primera parte. Se sabe también que quieren, por supuesto, que John Krasinski vuelva a la dirección. Y porque bueno, este hombre es uno de las promesas más importantes del cine, porque no solo la película recaudó mucho dinero, sino que es una película buena, es una buena película de terror. Y eso hace que pues, traigan nuevamente al director, para que este director pueda seguir haciendo esta película, esta secuela. Y bueno, ¿de qué se va a tratar la secuela? Se supone que seguiría como dos caminos. Uno sería explorar la batalla final de Emily Blunt, del personaje de Emily Blunt y de su familia, en contra de las criaturas espaciales. Y la otra sería directamente buscar la manera para que podamos conocer un poco el génesis de esta destrucción de la humanidad de la mano de estas criaturas monstruosas. Así que cualquiera de esos dos caminos directamente darán pie a una secuela. No sabemos si es necesario hacer una secuela de esta película, pero a Estados Unidos, a Hollywood, no le importa. Y por supuesto, mientras tengan más de 100 millones de dólares en la taquilla, seguiremos padeciendo de secuelitis. Y pasando a otras noticias, esta semana se llevó a cabo la CinemaCon, que es una convención así como la Comic-Con. Esta es una convención muy interesante porque es una convención de cine donde se presentan, donde las productoras presentan las películas que van a tener o que van a filmar o que están a punto de arrancar rodaje en este año. Y una de las mesas redondas más interesantes y que generó más dimes y diretes fue la del director Andy Muschietti, este director argentino muy muy interesante, que está por entrar a rodaje de la segunda parte de la cinta Eso, esta película It, Eso, que es una de las obras más interesantes y escalofriantes de Stephen King, y que bueno, se tuvo por allá de los 90s, 80s, 90s, tuvo una una miniserie que solamente se pasó por televisión y que muchos de nosotros en Latinoamérica la conocemos como una película porque la rentábamos por ahí en video. Y que ahora, bueno, el año pasado estrenó el primer capítulo de esta novela y la verdad es que rompió todos los récords del mundo. Aquí, más allá de una secuelitis, aquí sí es necesario porque la novela la partieron en dos partes, cosa que nos pareció muy inteligente, ya que es una novela bastante, bastante extensa y que sí, efectivamente, Stephen King la divide en dos momentos. Una, en el momento que ya vimos en el capítulo anterior, en donde todos los personajes que formaban estos chamacos que formaban el Club de los Perdedores, que se enfrentaban contra ese malvado payaso maldito Pennywise. Bueno, ahora estos jóvenes en esta segunda parte, en esta secuela, van a crecer, por supuesto, ya son adultos y van a vivir nuevamente la pesadilla de tener encima a este payaso del demonio. Por ahí parece ser que ya se confirmó que el papel de la chica, de Beverly Marsh, que es esta chica muy joven, que es la única mujer dentro del Club de los Perdedores, la va a interpretar Jessica Chastain, esta actriz que es muy muy interesante también y que ha ganado varios, está nominada a varios premios. Y bueno, ahora va a ser ella la que interprete la versión adulta. También por ahí se habla de James McAvoy para interpretar a Bill Denbrook y a Bill Hader para interpretar a Richie, que directamente son como los personajes principales. Todavía no se sabe el reparto completo. Lo que se sabe directamente es que vuelve Bill Skarsgård, este actor hermano de Tarzán, porque es el hermano del actor que hace Tarzán, y que él interpreta acá al payaso maldito endemoniado Pennywise. Así que está de regreso Bill Skarsgård, está de regreso, por supuesto, Andy Muschietti como director, y por ahí probablemente Jessica Chastain, James McAvoy y Bill Hader van a estar interpretando a los personajes. No nos queda más que esperar que esta película, eso, sea igual de buena y que la adaptación valga la pena y que esta segunda parte sea bastante fiel al libro y que por favor hagan una película de terror muy muy decente, así como lo es la primera parte. Ya Andy Muschietti dijo que lleven sus pañales para adultos porque textualmente nos vamos a cagar de miedo en eso, parte 2. Y bueno, siguiendo con las notas, ya está a punto de arrancar el Festival de Cannes. Y nos llama mucho la atención que una de las notas que salió esta semana fue que en el Festival de Cannes se abrió un número 0800 para denunciar directamente acoso sexual dentro del festival. Los movimientos hashtag MeToo y Time's Up son dos movimientos que ayudan o que están, digamos, ahorita como en el trending topic de mucha, mucha gente, porque este tipo de hashtag y movimientos ayudan a que obviamente muchas de las actrices o gente que está involucrada en el espectáculo no sufra lo que sufrieron varias mujeres en el caso, por ejemplo, de Harvey Weinstein, que fue un caso que ya ha pasado y ha traspasado directamente la barrera de lo creíble y de lo increíble. Este productor que abusó de muchísimas de las actrices conocidas y desconocidas, teniendo el poder en su mano. Y precisamente después de esto, bueno, la revolución directamente vino y se han destapado diferentes casos de acoso sexual, incluido también el del actor Kevin Spacey. Ahora el Festival de Cannes ofrece para las mujeres, directamente para las mujeres, una línea telefónica para anunciar o denunciar, más bien dicho, agresiones sexuales durante la entrega número 71, y va a estar esta línea directamente activada todo el tiempo que esté el Festival de Cannes. Si se llega a dar un caso de este tipo, que esperemos que no ocurra, bueno, esto podrá ser denunciado y directamente la gente de Francia, los críticos y la gente que está involucrada en el festival sienten que están tratando de poner como un granito de arena a este tipo de problema que ha existido y existirá por todo el tiempo. Así que bueno, es una muy buena onda de parte del Festival de Cannes. Creemos que sí es importante. No sé por qué solamente a mujeres, porque también recordemos que el abuso no es solamente hacia las mujeres, sino también hacia los hombres. Y bueno, independientemente de eso, creo que es bueno directamente que se tenga la conciencia y que alguna actriz o persona o personalidad que sufra este tipo de situación, y más tratándose en uno de los festivales más importantes del mundo, pues directamente pueda tener una línea de ayuda y de alguna manera denunciar algún comportamiento inapropiado directamente en Cannes. Por ahí también dicen que en Cannes trataron también de formar un jurado en su mayoría femenino para que tuvieran como una mirada y como una posición bastante fuerte directamente en el mundo del cine. Desafortunadamente, dentro de los de la selección oficial no se encuentran muchas películas dirigidas por mujeres, cosa que nos parece algo pues complicado. De repente es muy raro que no hay como muchas películas, no hay como muchos ejemplos de mujeres que estén haciendo cine. Sin embargo, esperemos que bueno, esto no sea nada más ahora, sino que siga nutriéndose el festival. Y por ahí dicen que la ministra de Cultura, François Nissen, va a intervenir por ahí el día 13 de mayo en el festival para generar una propuesta para crear un fondo de ayuda a jóvenes directoras para que pues el próximo año podamos tener más y más películas dirigidas por mujeres. Y bueno, esta semana se llevó a cabo uno de los eventos más interesantes de la industria cinematográfica, y nos referimos al CinemaCon, en donde varias de las empresas más importantes de cine, actores, directores, se unen, inclusive también plataformas de streaming, se unen como para presentar lo más nuevo, las cosas que tienen como de, digamos, de novedad para todo el público, y lo que va a ser un eco directamente no solo este año, sino el año próximo o los años por venir. Y bueno, hubo cosas como muy buenas. Por ahí Disney presentó directamente varias de las películas que tiene como in the making, entre ellas, y que están por estrenar, entre ellas por supuesto Solo, a Star Wars Story. Por ahí presentó algún avance, un nuevo avance de Avengers Infinity War, por supuesto antes del estreno. Increíbles 2, que es esta cinta de Pixar, que también seguramente va a dar mucho de qué hablar en estos próximos días, en nuestros próximos meses. Aladdin, la versión en live action de este cuento aladino, y también la versión live action de Dumbo y del Rey León, que son como las cosas que nos tiene preparadas Disney. Ya saben que Disney pues no pierde la oportunidad de probar un poquito los terrenos de sus cuentos clásicos, y ahora viene la modita de hacerlos en live action, o sea con personajes reales. Pero bueno, la mesa de Disney siempre es como muy interesante, porque siempre tienen como diferentes opciones. Y así como hubo cosas curiosas como esa, cosas interesantes, hubo otras cosas también bastante detestables y bastante terribles. Por ahí hubo una mesa con Peter Berg, este director que también es actor, que por ahí ha trabajado muy de cerca con Mark Wahlberg, este actor también que ha hecho ya varias películas con Peter Berg como director, y que nos presentan esta nueva cinta que se llama Mile 22, que es una cinta que, digamos, nuevamente vuelve a juntar a estos dos personajes en la gran pantalla, como ya lo había hecho antes, como con esta cinta de Día de Patriotas. Y que son como películas basadas directamente como en personajes o hechos reales, y que tienen como la garantía de que bueno, están bastante bien actuadas y bien dirigidas. Por ahí una de las películas que más éxito tuvo de esta dupla es esta película que se llama Lone Survivor, una cinta donde Mark Wahlberg y un grupo de soldados quedan como a merced por ahí de unos personajes muy siniestros. Y también, bueno, esta nueva cinta que se llama el Mile 22 o la Milla 22, es una película que habla sobre un oficial de inteligencia que trabaja con una unidad táctica, y que bueno, que de repente descubren información como medio escabrosa sobre el gobierno. Y bueno, Mark Wahlberg está entre los personajes principales. Como dije antes, la dupla entre Peter Berg y Mark Wahlberg ya se ha dado varias veces. Pero resulta que ahora, pues bueno, decidieron en la CinemaCon, estos dos señores, decidieron ponerse muy pedos, ponerse muy mal y llegar en condición incróspita directamente a la rueda de prensa donde se presentaba el tráiler de la nueva película de ellos dos. Y bueno, hicieron de todo, venían en situación Empédocles, venían en situación bastante alcohólica, y bueno, ambos dos hicieron, por ahí se tocaron los pezones, hubo diferentes desplantes que hicieron al público. Dicen que para algunos fue muy divertido, para la gente del CinemaCon fue medio incómodo, y sí fue como muy medio los abucharon por ahí a Mark Wahlberg y a Peter Berg por llegar directamente en ese estado a dar una conferencia. Otra de las mesas que también fue muy controvertida y que también de alguna manera fue como un bajón para Warner Brothers. Warner Brothers también es otro de los que tiene como buenas ideas de repente, y también hay unas ideas que definitivamente nunca debieron ser. Y bueno, debido al éxito que tuvieron hace algunos años con The Jungle Book, esta cinta que está basada pues en, no en la película, sino en una obra literaria, y aparte de todo quisieron hacer la adaptación a live action, a personajes reales de esta cinta, el libro de la selva, y que realmente no le fue nada mal. A mí no me encanta la película, pero no le fue nada mal en taquilla. Bueno, ahora han decidido hacer una especie de spin-off, o sí, es un spin-off de la misma El libro de la selva, y nos presentaron en este cinema con un tráiler de la cinta Mowgli, que básicamente es un spin-off del libro de la selva. Y la gente lo recibió mal. Es una adaptación que dicen que es bastante oscurilla, bastante de miedo, aunque usted no lo crea. Quisieron hacer como una reinvención del personaje de Mowgli. Por ahí presentaron varias escenas, varias imágenes en este tráiler, y a la gente no le encantó. Inmediatamente los ejecutivos de Warner Brothers corrieron a su casa llorando con la cola entre las patas, y por supuesto varias de esas cabezas rodaron, y seguramente van a ordenar que esta película se replantee, se trate de hacer diferente para que le guste más a la audiencia, porque si a pruebas del tráiler que presentaron vamos, seguramente tenemos una película que va a naufragar directamente ahí.
Noticias. News.
Y bueno, lo que todos esperábamos, todos los las personas decentes y sensatas estábamos esperando, obviamente esto lo digo con harto sarcasmo, es que se estrenara en Netflix esta semana la nueva película de Adam Sandler. Claro que es algo que no podemos ni celebrar, ni podemos retorcernos en nuestra crapulencia por escuchar eso, sino todo lo contrario. Esto es una película que se llama La Peor Semana, curiosamente, The Week Off se llama, que es una cinta que directamente se estrena en la plataforma de streaming, y que cumple ya con el contrato que tenía Adam Sandler de filmar 4 películas para este sistema Netflix. Esta cinta ya tiene críticas, ya hubo quien se animó a verla, ya hubo quien dijo vamos a ver la nueva película de Adam Sandler, y le han dicho como que de todo. Si ya sabemos directamente, digo, no engaña a nadie, creo que las comedias de Sandler siempre son como películas que aparte de que la crítica las aborrece, directamente no van dirigidas a absolutamente nadie, salvo a los 10 seguidores que le quedan a este comediante. Y bueno, las críticas de esta semana, de esta nueva película para televisión o para sistema de streaming que sacó Netflix, híjole, directamente van desde, Roger Ebert, bueno, en paz descanse Roger Ebert, pero desde su página, Brian Talerico, que es uno de los críticos más importantes de la página de Roger Ebert, dice, luego de 85 minutos de mediocridad, La peor semana finalmente tiene un buen momento, pero luego de eso todavía le queda otra media hora. Una crítica bastante desastrosa, bastante acelerada y bastante fuerte directamente de esta película de Adam Sandler. Por ahí IGN, otra página también dedicada a crítica, Whitney Silvul dice: con la abominación que es la peor semana, Adam Sandler está de regreso en el fondo del barril y a punto de acabarse las migajas de esta película libre de risas, bromas y entretenimiento. Kevin Maher de The Times dice: a pesar de ser rentable, el trabajo de Sandler con Netflix ha probado hasta ahora que se trata de un hombre que trabaja automáticamente y sin intenciones de modernizar su acto, siempre y cuando los cheques sigan llegando. Durísimo, durísima la crítica que le hacen a esta cinta. La verdad es que ya hemos venido viendo varias de las películas que ha hecho Adam Sandler, salvo una que se llama Los Meyerowitz, La familia no se elige, una cinta que protagoniza Adam Sandler junto con Ben Stiller, y también por ahí está el señor Dustin Hoffman, que es una película que inclusive abrió en el Festival de Cannes el año pasado, cuando todavía las películas de Netflix podían estrenar en Cannes. Y la verdad es que la película no es tan mala, vale muchísimo la pena. Es una cinta muy interesante sobre familia, sobre relaciones familiares. Sabemos que Adam Sandler no es el protagonista de esta película, absoluto. Pero bueno, directamente es una película donde él está involucrado y no es tan mala. Pero cuando le dejan rienda suelta al señor, cuando decide hacer películas con sus amigos, cuando decide hacer comedias, las que está acostumbrada el público, directamente es un bajón, porque directamente las películas son definitivamente terribles. Ahora, lo que sí llama mucho la atención es que estas películas, independientemente de que son feas, son malas, son películas, por ejemplo, tiene una que se llama The Do-Over y otra que se llama Los Ridículos 6, que es una especie de parodia de una cinta del oeste. Esas dos son películas que aparentemente la gente ha odiado, que los críticos se han asegurado de ser lapidarios con sus comentarios. Pero ¿sabían ustedes que esas dos películas del señor Adam Sandler son las películas más vistas a nivel internacional en la plataforma Netflix? O sea, que esto quiere decir que independientemente que los críticos puedan retorcerse en su tumba o en su crapulencia, que nosotros podamos decir cómo se atreve Netflix a estrenar este tipo de comedias babosas, pues a la gente le gustan, o al menos la gente dice: bueno, el fin de semana voy a ver esta película de Adam Sandler para reírme un poco. Y ya con el hecho de estar ahí viendo la televisión, pues directamente se vuelven estas películas las más vistas, y por supuesto esto hace que la plataforma de streaming pueda seguir produciendo este tipo de comedias babosas y comedias que no definitivamente no tienen ni pies ni cabeza.
La taquilla, box office.
Y bueno, vámonos con la taquilla internacional, que uno diría: ¿para qué demonios este tipo que escuchamos su podcast habla de números y habla de taquilla? Bueno, es que ahí nos damos cuenta un poquito de las preferencias del público y de más o menos a qué nos enfrentamos, y el por qué también, cuando nos preguntamos por qué se siguen haciendo estas películas o tal o cual tema o tal o cual situación. Bueno, pues es porque tienen diferentes números que hacen que sigan siendo un éxito. Y bueno, esta semana en los Estados Unidos se estrenó una cinta que proviene de una serie de televisión que se llama Super Troopers, y esta es la segunda parte. Esta es una cinta de Fox Searchlight que se llama Super Troopers 2, y la verdad es que es una comedia muy ligera, muy americana aparte. Es una comedia como que no ha salido mucho de los Estados Unidos, una comedia irónica, una comedia particular, un poquito subida de tono. Y bueno, la cinta Super Troopers 2 dio la sorpresa, ya que esta semana se convirtió en una película que obtuvo 5.9 millones de dólares más lo acumulado, y lleva 25 millones de dólares contra los 13.5 millones que costó producirla. O sea que la película de entrada pues ya es medio un éxito, aunque no tenga así como grandes números, porque no es una película tan cara y por supuesto que esto le pueden sacar mucho beneficio. En cuarto lugar tenemos esta nueva cinta de Amy Schumer que se llama I Feel Pretty, que es una comedia muy al estilo de esta comediante medio gordita, rubia, que ya nos ha hecho varias, han traspasado el charco estas comedias. Y bueno, es conocida en los Estados Unidos y también es conocida en Latinoamérica. Y esta mujer, bueno, presenta esta cinta que habla precisamente sobre la belleza interna y la belleza externa. I Feel Pretty se llama la cinta. Estuvo en cuarto lugar recaudando 8.9 millones de dólares. Y la coloca como una comedia relativamente exitosa, no muy exitosa, más o menos por ahí dicen que va a llegar como a los 30 millones de dólares en el acumulado, y es una comedia regular, no le fue tan bien o no le fue como esperaría. En tercer lugar tenemos El Bodoque de la Roca, esta cinta que se llama Rampage, que fue un madrazo, que fue una revelación y que demostró que el señor Dwayne Johnson es un imán para la taquilla y que por supuesto la gente quiere verlo en la pantalla. Este año, nada más para que se den una idea, estrena dos películas después de esta de Rampage, y ya habíamos tenido Jumanji antes. Esta Rampage acumuló esta semana 9 millones de dólares y ha llegado ya al tope de los 100 millones, o sea que es una película que pues tristemente y como lo dije antes va a sufrir seguramente de secuelitis. En segundo lugar está A Quiet Place, que no termina por cerrar su racha directamente de una película exitosísima, porque es una película que costó nada, costó muy, muy poco dinero y que lleva recaudado 150 millones nada más en los Estados Unidos. Esta película esta semana acumuló 10.2 millones de dólares y es el éxito sin duda independiente de todo este año, al menos de la primera mitad del año. Y por supuesto, en primer lugar, bueno, el día de ayer nosotros tuvimos la oportunidad de estar en el Midnight de Avengers Infinity War, y nada más para que se den una idea, en solo la noche del jueves, o sea la noche de ayer, la medianoche de hoy, digamos, solamente con la pura apertura, Infinity War hizo 39 millones de dólares nada más en los Estados Unidos, y con los acumulados de los Midnight ha recaudado 230 millones de dólares. Esto es una cantidad impensable, esto es una cantidad extraordinariamente exagerada. Es una asquerosidad de dinero que se han llevado estos los Vengadores, que directamente abrieron en casi todos los territorios, en casi todos los lugares, y ha sido una película que la vio, bueno, anoche las salas no cabían, no había, rodaba la gente por las escaleras, no había forma de tener un lugar porque las localidades se agotaron desde hace ya una semana y media. Así que directamente Infinity War no solamente va a ser una película que va a ser una película revolucionaria en cuanto a su infraestructura, sino que es una película que va a generar increíbles dividendos para todos aquellos personajes y personas que están en la taquilla y esperando recopilar, sobre todo los productores, carretonadas de dinero. Y en la taquilla nacional, aquí en México, y bueno, sí, relativamente aquí nada más en México, porque los números de Latinoamérica no son tan generales, tenemos por ahí las que están en los primeros lugares. En quinto lugar se encuentra aún por ahí dando pelea la película de Steven Spielberg, Ready Player One, con 6.14 millones de pesos esta semana. En cuarto lugar se encuentra Yo Soy Simón, esta cinta que tiene el primer protagonista gay en la historia del cine comercial, y bueno, ha reunido la cantidad de 10.34 millones de pesos para Fox, que ya está, digamos, preparando otras películas con protagonistas gays. En tercer lugar, tenemos la cinta Un Lugar en Silencio, una película de terror que ya ha sido el éxito más importante de la primera mitad del año, con 16.3 millones de pesos para Paramount Picture. En segundo lugar, tenemos esta abominación, por eso yo les digo que aquí es donde nos damos cuenta realmente de qué lado más caleguana, porque directamente aquí nos damos cuenta las preferencias del público. En segundo lugar, aunque usted no lo crea, está esta abominación que juntó esta semana 24.6 millones de pesos para Universal Pictures, y luego después se preguntan que por qué se siguen haciendo estas porquerías. La película Verdad o Reto, Truth or Dare, que directamente la estuvimos criticando, comentando de ella la semana pasada, que es una cosa verdaderamente atroz, una cosa muy feíta que nos presentó Blumhouse Productions, y la verdad esta cinta no se la recomendamos, pero aunque nosotros digamos misa, directamente la película El Verdad o Reto es una película exitosa, 24.6 millones de pesos. Y en primer lugar, esta semana se encuentra Rampage Devastación con 55.7 millones de pesos nada más esta semana para la nueva cinta de Dwayne Johnson, que por supuesto van a palidecer cuando entre a contar los números que hizo el día de ayer Avengers Infinity War, que seguramente en este fin de semana será la película más taquillera, y la próxima semana estará en este lugar en donde está ahorita Rampage Devastación. Así que ahí tenemos las cinco películas más taquilleras de esta semana, y como pueden ustedes ver, pues ya se acerca el verano, ya el verano está aquí, directamente ya están llegando los tanques más grandotes de Hollywood, están llegando estas películas que directamente van a destrozar la taquilla en todos lados. Y bueno, ya empezaron con Avengers Infinity War, que esta semana seguramente va a romper todo.
El tráiler de la semana.
Y bueno, llegamos al momento del tráiler de la semana, y esta semana, como ya habíamos dicho antes, bueno, se estrenaron varios tráilers interesantes. Por ahí tuvimos el tráiler de Venom, el nuevo tráiler de esta cinta de Marvel, pero ya no queremos tráilers de superhéroes, ya con Avengers tenemos como mucho para decir. Y bueno, aunque se estrenaron algunos tráilers de Equalizer 2 con Denzel Washington, de películas que, bueno, seguramente van a tener un endemoniado éxito en taquilla, queremos recomendarles que vean el tráiler de una película que no necesariamente se trata de una película que va a ser muy exitosa. Bueno, esperemos que sí, pero sabemos que este tipo de películas regularmente llegan, si es que sale todo bien, así como por gracia y obra del Señor. Así que bueno, vamos a recomendar este tráiler de la nueva cinta de Sebastián Lelio, este director chileno que nos sorprendió ya varias veces. El año pasado directamente estuvo presentando su película que estuvo nominado al Oscar este año como Mejor Película Extranjera y que ganó el Oscar a la Mejor Película Extranjera, y me refiero a Una Mujer Fantástica, que es una película extraordinaria sobre un personaje transexual o transgénero más bien, y la verdad es una película muy muy interesante. Bueno, Sebastián Lelio nos va a presentar este año su primer película hablada en inglés, que ese era algo inminente, era inminente que los americanos o que la digamos que Lelio comenzara su carrera ya en los Estados Unidos, y ese tráiler se llama Disobedience o Desobediencia, una película protagonizada por Rachel Weisz y Rachel McAdams, que interpretan dos mujeres que viven directamente en un mundo como diferente. Rachel McAdams directamente está como es una mujer que está como atada a su marido, que interpreta a Alessandro Nivola, y aparte a la religión, porque son personajes muy muy religiosos, y Rachel Weisz es una mujer que es como más liberal, como un poquito más libre, y regresa después de muchos años y se encuentra con esta mujer Rachel McAdams, y en realidad ellas dos, pues sin duda alguna tienen algo que ver. Esta cinta explora un poco la homosexualidad desde el lado femenino, explota también mucho la parte de los valores, de las creencias, de la fe, Es una película bastante transgresora, bastante, bastante intensa, que va a hablar sobre temas como ya lo ha hecho Sebastián Lelio, que la verdad muchos pensamos que son temas tabús, pero en realidad son temas que importa hablar de ellos. Esta cinta Desobediencia seguramente se estrenará este año. No sabemos si se va a estrenar comercialmente, al menos no en Latinoamérica. Tiene fecha de estreno en Estados Unidos este 27 de abril del 2018 y la verdad dicen que es una cinta que vale mucho la pena ver, no solamente por ver a Rachel Weisz y a Rachel McAdams haciendo estos personajes que en realidad se aman indiscutiblemente, pero que debido a la fe, debido a los tabús y debido al qué dirán, pues no pueden estar juntas. Y veremos cómo también Sebastián Lelio se las arregla para contarnos este cuento fuera de su país natal, cosa que es muy interesante de ver en un director extranjero. Así que los dejamos con el tráiler de Desobediencia, que seguramente se va a estrenar este año, con Rachel Weisz y Rachel McAdams, dirigidas por Sebastián Lelio.
Anita, we weren't expecting you.
Oh, I'm sorry, I forgot. My father just died.
So you came to wander around?
Why else would I be here?
Hello, Esty.
Your wife? She won't be distracted by Ronnie's return?
We all have forgiven you, Ronnie.
What for, Firma?
For everything. We never thought we'd see you again.
Sorry to disappoint you.
And you're not married.
It's important that this week is conducted with honor. It's the most important thing.
Honor.
It's insane that you're here.
This is my house we're talking about. I keep it in order.
Did you get married?
I think he felt that marriage would cure me.
Ronnie? Is that you?
Esty, what's happened? Tell me the truth.
We need to stop this.
I think you should leave him.
I'd do anything for you. Do you know that?
Look at me! I have always been this way!
I want you to give me my freedom. I want to take your picture.
Y vámonos con la cartelera de esta semana, y no podemos dejar de hablar de la que se considera el estreno más importante de esta semana, y no solo porque representa la primera parte del cierre de este universo cinematográfico de los superhéroes de Marvel, sino porque es una cinta que reúne por primera vez al montón de superhéroes más grande de todos los tiempos. Esta es la cinta, por supuesto, estamos hablando de Avengers Infinity War o la Guerra del Infinito. Esta cinta que dirige Anthony Russo y Joe Russo, que son hermanos, que ya anteriormente nos habían presentado el Capitán América Civil War. Una cinta muy, muy, muy inteligente, muy entretenida. Donde también juntaban a varios superhéroes y por eso Marvel decide que estos hermanos son los más idóneos para llevar a la pantalla esta Guerra del Infinito. La película es una cinta que dura 2 horas con 29 minutos, es una película bastante larga, es una cinta protagonizada por Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, está Mark Ruffalo, está Chris Evans, Scarlett Johansson, está Don Cheadle, Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Chadwick Boseman, Zoe Saldaña, Tom Hiddleston, Paul Bettany, están todos, está todo el mundo ahí metido en Avengers Infinity War. Es una película que reúne, como dije antes, a los más grandes superhéroes de todos los tiempos del universo Marvel. Por ahí los escritores que hicieron esta adaptación directamente, usted no me lo va a creer, pero son 14 personas las que están involucradas directamente en la escritura de este guion, o al menos a partir de que están creados directamente los personajes. Está por ahí Christopher Marcus y Stephen McFeely, que son dos de los guionistas que ya hicieron como toda la combinación de todos los personajes creados por Joe Simon, Jack Kirby, Stan Lee, entre muchos, muchos otros que directamente crearon a varios de estos personajes. Bueno, Christopher Marcus y Stephen McFeely son los dos guionistas encargados de llevarlos a la gran pantalla. Y bueno, la cinta, ¿de qué se trata? Pues básicamente tiene una trama muy similar. Muchos me preguntan por ahí si es necesario haber visto las 17 películas anteriores de este universo cinematográfico de Marvel. Yo digo sí y no. Sí, para aquellos que somos fanáticos, yo las vi todas las películas, tengo el gusto de haberlas visto todas. Y digo tengo el gusto porque la verdad es un universo que me parece muy bien creado, muy bien fabricado. Pero tampoco es necesario ser un mega fan para entender la idea de este Avengers. Básicamente está hecha la película pensando directamente en los fans y también en el público general que no ha tenido como el tiempo, a lo mejor hasta ni las ganas, de ver todas estas películas del universo Marvel, estas 17 cintas que componen todo el universo cinematográfico de Marvel Studios. Esta película, bueno, se basa directamente en estos héroes que son los Vengadores, que se encuentran en un momento como complicado porque están como separados, están todos divididos por diferentes lugares y se tienen que enfrentar a una amenaza llamada Thanos, que es un personaje siniestro, malvado. Creo que es el villano más aterrador y más jodido que ha tenido el universo Marvel, y también directamente en los cómics es uno de esos villanos muy muy populares, ya que es un villano muy poderoso, que de hecho el villano lo interpreta Josh Brolin, al menos porque el villano es totalmente digital, al menos en la captura de movimiento. Y bueno, este personaje Thanos lo que quiere es recuperar o poseer todas las piedritas o las gemas del infinito para llenarlas en su guante, para tenerlas en un guante que le va a permitir destruir a toda la humanidad. Por supuesto que los superhéroes más conocidos del universo Marvel se van a juntar para poder tratar de detener a esta amenaza que es Thanos, y la verdad es una película que nos lleva de la risa acostumbrada de los personajes carismáticos que tenemos en este universo, hasta la devastación más absoluta. Es una película que ayer que la estábamos disfrutando, que la estábamos viendo, primero no se siente la duración, ustedes dirán 2 horas y media de superhéroes y efectos especiales. La verdad que aquí está muy bien mezclado, los hermanos rusos saben su chamba, saben hacer una película de superhéroes. Por supuesto los productores Kevin Feige y los demás saben cómo llegarle a una audiencia, por supuesto también que los guionistas saben los mecanismos que directamente tienen que unir de una manera muy básica, porque ya han venido construyendo durante un montón de tiempo estos personajes, han venido dando pistas, han venido generando como esa expectativa para llegar a este momento de la Guerra del Infinito. Así que simplemente es atar un poco los cabos y tratar de seguir adelante con la personalidad de cada uno de los superhéroes. Aquí, por supuesto, vamos a ver personajes que se nos van a morir, lo siento, lo tengo que decir, y ya muchos lo saben. Hay personajes, no voy a decir por supuesto cuáles son los personajes que se nos mueren, pero sí se nos mueren. Y hay personajes verdaderamente entrañables que nos dejan casi con una lagrimilla ahí en el ojo cuando están a punto de morir o cuando ya se nos fueron. Hay otros personajes que quedan por ahí, siguen adelante, y por supuesto esta película es una primera parte. Va a haber otra película, otra segunda parte, digamos Infinity War 2, que esa se estrenará, me parece ser que se estrena en el 2020, y que todavía en medio de esta película y de la segunda parte vamos a tener una cinta que es así, se estrena en diciembre, que es la de El Hombre Hormiga y la Avispa, que van a como a completar un poco esta idea del universo de la Guerra del Infinito. Y vamos a tener a un personaje que ese personaje es como muy querido por los fanáticos de los cómics. Yo personalmente no la conozco mucho, pero se trata de la Capitana Marvel. Este personaje que también es muy poderoso y que seguramente será importante para la definición de la Guerra del Infinito. De hecho, por ahí recuerden, cuando vayan a ver Avengers, quédense hasta el final de los créditos. Ahí hay una pista de lo que viene, ahí hay una pista de las cosas que pueden ocurrir. Es muy curioso ver cómo una sala entera, una sala de 400 personas entera, se queda en silencio cuando termina esta película, y se quedan en silencio porque no saben qué va a pasar. Están en una incertidumbre terrible, no saben, no tienen como mucha idea qué pasa con estos personajes, por qué ocurrió lo que ocurrió en esta película. Y la verdad es que muchos de nosotros nos quedamos inclusive pensando, después de salir, cómo van a resolver toda esta idea tan extraña que ocurre en esta cinta. Y digo extraña porque nunca nos esperamos que Avengers Infinity War fuera tan desoladora, fuera tan devastadora, fuera una película tan triste por momentos y a la vez tan divertida y tan entretenida. Sinceramente, yo no estoy peleado con el cine comercial. Hay por ahí quien dice que no, que esta película no tiene el valor porque es una película que tiene mucho dinero detrás y que es una cinta que... La verdad es que es una película necesaria. ¿Por qué? Porque los estudios es lo que están pidiendo, el público es lo que está pidiendo, y al menos lo que les pedimos a las productoras, a los directores, a los guionistas de estas películas, que le metan corazón, que le metan un poquito de carnita al asador y que no sean películas vacías que están básicamente sustentadas en los efectos especiales. La verdad es que Avengers Infinity War no es una de esas. Es una película que tiene corazón, es una película que no tiene pretensiones alguna, no tiene ninguna pretensión, como lo tenía la Liga de la Justicia, como lo tenía Batman contra Superman. Lo siento por el universo y por los fanáticos de DC Comics, que la verdad no han visto la suya, que la gente que ha estado detrás de estas películas, digo, en especial hay un hombre que se llama Zack Snyder, que ha estado detrás de estas películas, pues no tienen, no sé, no tienen el suficiente apego, no tienen el suficiente tiempo inclusive para poder generar una buena película. Ya lo decía por ahí el gran Christopher Nolan cuando terminó la gran trilogía, que creo que han sido las últimas tres películas buenas de la compañía DC Comics, que han sido la trilogía del Caballero de la Noche, de Batman. Cuando Christopher Nolan le preguntaron cuál era el secreto y cómo fue que él hizo que esta trilogía funcionara, que fuera tan buena, y lo único que les respondió fue tiempo. Él tuvo el tiempo, se tardó 2 años en cada película y más tiempo atrás pensándolas, con su hermano tratando de resolver los problemas del guión, entendiendo a tus personajes, fabricando un universo. Y eso no se hace al vapor y eso no se hace de un día para otro, como piensa DC Comics, que le dieron a Zack Snyder primero para hacer Superman, regresar a Superman, después quisieron regresar nuevamente con Batman contra Superman, y después hicieron la Liga de la Justicia, todo al vapor, todo hecho ahí a lo tonto, y quedaron películas terriblemente feas, terriblemente malas. Bueno, el caso de Avengers es totalmente diferente. Aquí sí se ha construido un universo, tienen muchos años construyendo a estos personajes, y por supuesto que aquí, como dije antes, los guionistas lo único que tienen que hacer, no porque sea un trabajo muy sencillo, es complicado, pero ya tienen como mucho back como para poder nada más atar cabos y tratar de abrir otros obviamente importantes y generar esta película que de verdad se disfruta muchísimo en la gran pantalla. Yo recomiendo que por ahí no le tengan miedo al cine comercial, a aquellas personas que le tienen como medio fobia al cine comercial, no le tengan miedo, se van a divertir, la van a pasar muy bien, y piensen que este tipo de películas son necesarias porque no tienen esa pretensión de ser unas obras maestras increíbles de reflexión y profundidad, sino es todo lo contrario, es lo que el cine inició siendo, que es el espectáculo, es la aventura, es la acción, es volver a ser chamacos por un tiempo y creer nuevamente que existen los superhéroes. La verdad se la van a pasar muy bien, véanla en formato IMAX, la verdad recomiendo que la vean porque es una película, quizás la primera película de Marvel que está filmada enteramente con la cámara Super 70 milímetros, o sea, es una cámara que tiene un formato mucho más grande que el formato normal. Y esta sí es una de esas películas que paga uno por ver, paga uno un boleto por ver, come uno palomitas y se la pasa muy bien. Así que definitivamente Avengers Infinity War es lo que nos promete. Marvel ha sabido conjuntar todos estos superhéroes en una sola película y los hermanos Russo saben darle su lugar a cada uno de los personajes. Todos están muy bien, todos están en su personaje, y la verdad, para aquellos que ya se nos fueron, que se nos quedan ahí en Infinity War y que a lo mejor ya no regresan para la segunda parte, pues gracias, porque la verdad nos han brindado esos personajes con los cuales nos hacen soñar. Yo estoy muy contento, ayer salí muy contento de la película, la verdad vale mucho la pena, y seguramente por ahí habrá algunos haters que no les encante, pero creo que esto es para los fans y para los no fans, esto es una película que está pensada 100% para una audiencia. Y bueno, esta semana, aunque ustedes no lo crean, hubo quien se animó a estrenar película y trajeron a Latinoamérica esta cinta que ya tuvo su estreno en los Estados Unidos y que le fue medio regular, que no le fue tan bien. Esta es una secuela, es una segunda parte. Esta película se llama Los Extraños, Prey at Night, o Cacería Nocturna le pusieron aquí en México. Es una cinta que en el 2008 sorprendió a varias personas, una película muy particular de invasión al hogar, en donde unos personajes muy siniestros, muy extraños, como lo dice el título, se metían a la casa de una pareja que estaba interpretada en ese 2008 por Scott Speedman y Liv Tyler. Y bueno, directamente los atacaban ahí en su casa, y era una película de mucha atmósfera. Y que la verdad, pues yo siento que es una película que se convirtió bastante en un film de culto, y le decimos de culto porque, bueno, tuvo como sus seguidores, como que se vio más en el formato casero que en el formato directamente cuando se estrenó en cines, que de hecho se encuentra actualmente en Netflix, por ahí si no la han visto. La verdad vale bastante la pena, es una película como muy cotidiana, digo cotidiana porque estas películas se han hecho mucho de asesinos que se meten a las casas de la gente, pero esta cinta específicamente, la de Los Extraños, tiene un mood muy particular. Bueno, se acaba de estrenar la segunda parte, como dije antes, se llama Los Extraños, Cacería Nocturna, Prey at Night. Una película que ya no dirige Brian Bertino, ahora le toca el turno a Johannes Roberts, que es otro director también muy joven, que ha hecho como películas ya un poquito más de bajo presupuesto, aunque en el 2017, o sea, el año pasado, tuvo un hit que curiosamente va a tener una secuela, como ya dije antes, si la película supera los 100 millones de dólares... automáticamente le aseguro una secuela. Y esta fue una película que se llama 47 metros abajo, o Terror a 47 metros, donde un par de chicas quedaban atrapadas en una jaula bajo el mar y eran atacadas por unos tiburones, que es una película que pues fue como curiosa, regular, pero tuvo mucho éxito. Bueno, ahora va a ser una secuela, va a haber una segunda parte. Ahora le subieron un metro, esta se llamaba Terror a 47 metros, la secuela se va a llamar Terror a 48 metros, o sea, nomás le subieron un metro y ya con eso es más terror. Pero bueno, Johannes Roberts es el director de esta cinta, con un guión de Brian Bertino, del director de la primera parte. Y esta cinta la protagoniza Christina Hendricks, esta mujer que la pudimos ver por ahí en la serie Mad Men, una extraordinaria, extraordinaria serie que por ahí también se encuentra en Netflix. Y Bailey Madison, que interpretan, bueno, a los personajes que en este caso van a ser aterrorizados por estos extraños. La premisa es exactamente igual que la otra, es una pareja, una familia que se encuentra como en un lugar medio alejado, y ahí en ese lugar estos personajes enmascarados, porque tienen unas máscaras como de muñecas de porcelana y así, unas máscaras bastante tétricas y aterradoras, van a entrar a la casa y van a intentar asesinar a esta familia. La película es una cinta que tiene un ritmo como regular, ya nada sorprende porque realmente todo se contó en la primera parte. No siento que sea necesaria una secuela, no, que hubiera sido necesaria una secuela de Los Extraños. Sin embargo, bueno, se agradece que al menos la película tiene como sus momentos, sus toques de humor. Por ahí utilizan mucha música retro, música de los 80s, y eso genera una atmósfera muy particular porque la mayoría de las escenas violentas están musicalizadas con esta música de los 80s y curiosamente generan como una cuestión muy, muy curiosa. Sin embargo, es una cinta muy regular, no insisto yo, no, ya todo está como dicho. Este tipo de películas de invasión a la intimidad o invasión al hogar se han convertido como en algo muy cotidiano, en algo que ya como que se hicieron muchas, así como las películas de los chicos que van en un viaje y se encuentran con unos asesinos. Es como algo muy cotidiano, algo que ya vimos antes, algo que ya conocemos, y por ende eso le quita como puntos a la película, como que no supieron reinventar muy bien a los personajes. Prácticamente la historia es muy, muy similar, si no es que igual. Y pues la verdad es que cae en esos lugares comunes de las películas de terror, en estas cintas de asesinos. Hay sangre, hay violencia, hay asesinatos, hay atmósferas, y yo siento que por ahí la película ya luce un poco cansada, ya no es la película original, que insisto yo, aunque caía en esos lugares comunes, es una película muy atmosférica, y por ahí lograron como darle un medio la vuelta a este tipo de películas de gente extraña o extraños que se meten a la casa de alguna familia. Así que bueno, sin duda alguna es una película que, si les gusta el cine de terror tradicional, si les gusta el cine de terror como que ya se sabe, ya saben a qué van, ya saben qué van a ver, no hay como muchas sorpresas y directamente van a uno que otro susto medio ahí de atmósfera y de brinco, los famosos jump scares que le llaman, pues sí vale la pena que la vean. Si no, si ya vieron la primera y ya saben a qué van y como que les da medio flojera volver a ver lo mismo, pues evítenla, y por ahí a lo mejor en algún momento, por ahí en algún sistema de streaming o en algún video, digamos en internet, podemos ver esta cinta de Johannes Roberts que se llama Los Extraños, Cacería Nocturna. Así que bueno, ojalá que ya no sigan haciendo estas repeticiones, ojalá que hagan algo más nuevo. Yo lo dudo, esta película creo que ya no le fue tan bien, entonces creo que ya por ahí van a dejar como medio en paz a estos personajes de Los Extraños. Además, tardó mucho esta secuela, de hecho tardó 10 años en filmarse esta segunda parte, cosa que también no la vuelve muy, muy llamativa, porque ha cambiado mucho el público. Si lo hubieran sacado 2 años después, a lo mejor todavía la gente la tendría como más presente, pero al tratarse de una película que se estrenó hace 10 años, la primera parte, pues ya esta segunda parte ya luce un poco cansada y un poco fuera de tiempo. Así que bueno, Los Extraños, Cacería Nocturna. Y bueno, vámonos con las recomendaciones para ver en casa las películas que están en las plataformas de streaming. Y ahora le toca el turno a la plataforma Netflix. Vamos a recomendar dos películas. Una de ellas es una cinta coreana que se llama Lluvia de Acero, Steel Rain, una cinta del director Woo Seok-jang, un director que no tiene muchos títulos, pero que ahora le han producido una película para Netflix, una película que es una cinta de acción, que a los coreanos se les da como muy bien este tipo de películas. Y bueno, ¿de qué se trata esta cinta de los coreanos que se llama Lluvia de Acero? Bueno, aquí hay un personaje que es un agente involucrado con un personaje como muy importante, al que llaman el número uno. Y bueno, tiene que llevarlo a Corea, desde Corea del Norte a Corea del Sur, porque hay un golpe ahí que ocurre. Y directamente son perseguidos por varios policías, por agentes y por gente muy peligrosa. Es una película de acción que tiene mucho, mucho, mucho del cine coreano anterior, que tiene mucho del cine coreano de antaño, este tipo de secuencias de acción brutales, agresivas, y que curiosamente es una película que produce esta empresa Netflix y que está haciendo este tipo de películas en varias partes del mundo. Esta es una recomendación para quien gusta de una película de acción bien hecha, bien dirigida, bien actuada. Es una cinta que es un poquito larga porque es una cinta que dura 2 horas con 20 minutos y solamente se puede ver en esta plataforma de streaming Netflix. La verdad es que vale mucho la pena, una película coreana, una cinta de mucha emoción, de mucha acción, de muchas balas, de muchos disparos y sobre todo de una trama muy particular, en donde dos personajes de diferentes lugares se van a encontrar y van a tener que sobrevivir a diferentes peligros. La verdad es que la película vale mucho la pena, la recomendamos y está actualmente para verse en el sistema Netflix. Otra de las películas que vamos a recomendar y que está también dentro del sistema Netflix, una película protagonizada por Adam Sandler, que también está por ahí Dustin Hoffman, un actor bastante, bastante bueno, y se encuentra por ahí también Ben Stiller. Es otro de los actores que está también ahí como personaje principal. Es una cinta sobre familia, sobre reuniones familiares, sobre el problema que se tiene con el padre, que el padre lo interpreta Dustin Hoffman. La cinta se llama The Meyerowitz Stories, New and Selected. Esta cinta abrió directamente el Festival de Cannes el año pasado. Fue una de las películas controvertidas, ya que venía directamente por plataforma de streaming y que después tuvo el problema con el Festival de Cannes y que pues definitivamente no pudieron arreglar sus diferencias para esta edición del 2018. Esta cinta la dirige el señor Noah Baumbach, que es un director que ha venido trabajando con películas como bastante interesantes, bastante curiosas, bastante metido en el cine independiente. Ya trabajó anteriormente con Ben Stiller en una cinta que se llamó Greenberg, una película que no vio mucha gente, es una película muy chiquitita, y quizá su película más conocida es esta cinta que se llama Frances Ha, de la escritora y directora y actriz Greta Gerwig, que este año cobró mucha relevancia Greta Gerwig gracias a su participación como directora y escritora de la película Lady Bird, una cinta que estuvo nominada al Oscar como mejor directora ella y estuvo nominada como mejor película. Bueno, Noah Baumbach es el director de esta cinta Frances Ha, una película pues muy con una comedia como independiente hecha en blanco y negro, una cinta sobre madurez, sobre crecimiento, sobre una mujer que tiene como mucha libertad para ser ella misma. Y que bueno, esta película le valió directamente al director varios premios y reconocimientos importantes, entre ellos un Globo de Oro, y tuvo 47 nominaciones a diferentes premios. Y este director, que es un director relativamente joven, ahora nos presenta esta cinta donde contrapone directamente las generaciones, contrapone los pensamientos, contrapone un padre con un hijo, con estos hijos que son como particulares, y podemos ver a un Dustin Hoffman ya entrado en años, pero verdaderamente un gran actor, un extraordinario actor, que por ahí también lo quisieron medio involucrar con los temas de abuso sexual y estas cosas, pero parece ser que salió como bien librado, porque parece ser que no procedió directamente ninguna de las denuncias. Y esta película, bueno, también es una cinta original de la de la plataforma Netflix y que vale la pena ver. Es un drama familiar, un dramedy familiar, como con diferentes tonalidades. Es una cinta que vale la pena ver, que vale la pena disfrutar, y sobre todo porque se van a sorprender y van a ver que el señor Adam Sandler, bien dirigido, que bueno, ya lo vieron, si vieron Punch Drunk Love, la película de Paul Thomas Anderson, bien dirigido, colocado en el momento correcto, con los actores correctos, con el guión correcto, no es un personaje tan detestable como todos quizá pensamos en las películas que nos presenta regularmente. Así que en vez de ver la nueva película de Adam Sandler que se llama La Peor Semana, ¿por qué mejor no ven esta cinta que se llama The Meyerowitz Stories? New and Selected, así se llama, y la pueden encontrar en la plataforma Netflix, dirigida por Noam Baumbach, que vale, de verdad, vale mucho la pena. Pues ya está, se nos acabó nuevamente el programa. Muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando y aguantando durante toda esta hora y media. No sé cuánto pudo haber durado este programa. Creo que el anterior sí ya tuvimos un poquito menos de tiempo. Ahí vamos reduciendo más o menos dependiendo del programa. Gracias de verdad a toda la gente que nos está escuchando. Recuerden que pueden escucharnos en el blog nuestro que se llama secuenciacero.blogspot.mx. Ahí estamos subiendo también todos los programas para que los puedan escuchar directamente del podcast. También nos encuentran en @secuenciacero en la página de Facebook, donde regularmente también subimos todos los links para que puedan leer y que puedan ver y escuchar directamente todo lo que subimos a la página de Secuencia Cero. También nos pueden encontrar como @alebrijesaparteproducto. A mí me pueden encontrar en Twitter como @castillomaldito, y recuerden que este programa se transmite simultáneamente casi todos los domingos o cada fin de semana. Estamos subiendo un nuevo episodio en la plataforma iTunes o bien en la plataforma iVoox. También por ahí en la página del blog pueden leer nuestras críticas de manera escrita que tenemos por ahí, y pueden acompañarnos y comentarnos todo lo que ustedes quieran alrededor de este programa, alrededor de las críticas y alrededor del séptimo arte, o bien directamente comentarnos qué les ha parecido esta manera de hacer este programa. Recuerden que esta primera temporada de Secuencia Cero tendrá solamente 10 episodios. Estamos en el número 6, nos quedan 4 directamente para cerrar esta primera temporada y poder descansar un poco para quizá, si es que el éxito desmedido de este podcast existe y lo escucha muchísima gente, así como cuando hay secuelitis, pues tengamos una temporada 2 para seguir hablando de cine. A mí me gusta mucho hablar de cine. Ojalá que a ustedes les guste escucharme hablar de cine. Una disculpa que mi garganta últimamente no ha sido la mejor. Por ahí ando tosiendo y ando desflemándome, pero bueno, es una cuestión directamente ya de salud, que ya tengo muchos días con eso, pero bueno, ya la estaremos atacando para tener una voz menos aguardientosa y un poquito más agradable. Así que sin más, gracias, buen fin de semana, buena semana, y bueno, vayan al cine. Aparte de ver Avengers, acuérdense que está la película de Ernesto Contreras, Sueño en Otro Idioma. Acuérdense que hay opciones también aparte de Avengers Infinity War, que sin duda alguna es la película de la semana, y por ende hay que ir a verla porque aparte de todo está muy entretenida. Nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Secuencia Cero.
Secuencia Cero. Secuencia Cero, el cine en tus sentidos.